nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
En esta emisión de Nebulosa, reunimos las noticias correspondientes a la última semana de junio y la primera de julio de 2015. Comenzamos. Intentar ser felices aunque esté prohibido. Desde la República del Ciberespacio nos llegan palabras de determinación y fuerza. Hoy nada me salió como estaba planeado. No me fui a comunidad y casi me intoxico. La semana encerrada me había puesto en una dinámica tediosa y de frustración. Hoy decidí salir un ratito y fui. ¿Soy tan feliz? Escuchar Vivos los queremos, ver a las personas de siempre, las chulas, las cansadas pero constantemente amorosas. La gente que más me reanima el corazón siempre me la encuentro en la calle, con dolores y esperanzas compartidas. Tan alegres y tan tristes. Vivimos en un estado de malalegría constante, un golpe y otro nuevo. Escuché que se pondrá peor, y aunque lo sé, lo siento, lo percibo y lo veo todos los días, aún así me siento inmensamente agradecida de reconocer seres increíbles con los cuales defender la vida digna. Ponernos felices aunque esté prohibido, sentirme respaldada y acompañada, abrazar para hacernos sentir. No imagino ningún camino sin esta dicha de sonreírnos con ternura y acompañarnos en las calles. Nos queremos vivas, libres, nos queremos juntas. Ayotzinapa vive, la lucha sigue. La justicia popular va. Abrazarnos es una solución sanadora. Gracias a todas las que me han abrazado a la distancia y en cuerpo. Les quiero mucho.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado.
Puebla. Intimidación contra la radio La Chileñita. El 24 de junio, mediante una acción urgente, la Coordinadora Nacional de Medios Libres y Comunitarios, Libres por la Palabra Libre, dio a conocer la intención de IFETEL de desmantelar la radio La Chileñita, una radio comunitaria ubicada en la comunidad de San Gabriel, Chilac, en el estado de Puebla, que transmite con 30 watts de potencia desde hace 3 años, lo que ha incomodado al poder municipal. La amenaza de desmantelamiento ocurrió el 24 de junio, cuando empleados de IFETEL se presentaron en la comunidad de San Gabriel, Chilac, Puebla, con la orden de desmantelar la radio comunitaria, lo que provocó la respuesta de la comunidad, que terminó con un enfrentamiento entre pobladores y policías. No es la primera vez que suceden estos hechos, por lo que la comunidad exige: 1. Garantizar la integridad física, psicológica y moral de los miembros y colaboradores de la radio comunitaria La Chileñita. 2. El cese a la intimidación, hostigamiento y cualquier otro acto que menoscabe la dignidad de las personas que se manifiestan por la defensa de este medio de comunicación. 3. Que se establezca una mesa de diálogo urgente con las autoridades competentes para establecer un clima de concordia en la comunidad y se logre un acuerdo pacífico. 4. El retiro de la fuerza policíaca en la comunidad. Estemos atentos.
Chiapas. Nuevo ataque a bases de apoyo zapatistas. El pasado 24 de junio de 2015, los compañeros de la Junta de Buen Gobierno, El Camino del Futuro de la Garrucha, denunciaron que el grupo paramilitar del ejido Pojcol de Chilón entraron en las casas de diversos compañeros bases de apoyo, luego de no encontrar a ninguno de los compañeros zapatistas en sus casas, los paramilitares destruyeron la casa de uno de ellos, robando todas las pertenencias, entre otras cosas, techos, animales, instrumentos de trabajo, 2,000 pesos en efectivo y 150 kilos de frijol. Los compañeros de la Junta de Buen Gobierno comentaron que estos actos se suman a un historial de agresiones continuas, como cuando el 10 de mayo esos paramilitares le dispararon a una niña base de apoyo. En palabras de los compañeros, las agresiones sufridas recientemente son financiadas por los malos gobiernos con el objetivo de provocar a las bases de apoyo zapatistas y hacer estallar un conflicto intercomunitario. Por ello, responsabilizaron al gobierno federal y estatal de las agresiones y de cualquier futuro conflicto en el que estén involucrados los paramilitares del grupo POJCOL. Estemos atentos ante esta nueva escalada de agresiones a las bases de apoyo zapatistas.
Ciudad Monstruo. Comunicado de Fernando Bárcenas. En el marco de la audiencia resolutoria que determinaría la sanción o absolución de cargos sobre Fernando Bárcenas, el pasado 24 de junio, nuestro compañero Fernando nos dio a conocer un comunicado titulado Coordinación Informal contra la Prisión y la Pasividad, en el cual nos informa de la represión que han emprendido las autoridades penales contra él y algunos otros compañeros presos por llevar a cabo acciones de desobediencia, repudio y desconocimiento hacia las funciones penitenciarias. La Coordinadora Informal de Presos en Resistencia es una forma y espacio de organización para todos y todas aquellas y aquellos que han sido abusados y torturados por la maquinaria penitenciaria, que no es más que el escudo de la estructura estatal para poder perpetuarse y sostenerse por los más mezquinos y viles intereses. Días después de que Fernando anunciara las acciones de la Coordinadora Informal de Presos en Resistencia, el 24 de junio, los compañeros detenidos en distintas cárceles de Ciudad Monstruo decidieron emprender una huelga de hambre con 14 reivindicaciones, entre las que se encuentran cese a los malos tratos y la tortura en todas las prisiones, ya sea de palabra u obra. Cese a la represión silenciosa que ejerce la institución en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Mantener fuera de contacto con la población a todo carcelero y o funcionario que se le haya denunciado por malos tratos. No más enriquecimiento ilícito con base a la explotación de los presos. No más enriquecimiento ilícito de los funcionarios con base a la explotación sexual de las internas en los reclusorios femeniles y varoniles. Rompimiento a la relación de complicidad entre la administración y la unidad médica. No más negligencia y tratos inhumanos. No más violaciones a los datos personales y correspondencia con fines de extorsión, secuestro, intimidación y decomiso de materiales informativos. Desde este espacio nos solidarizamos con los compañeros abajo los muros de las prisiones.
El rostro de Julio. Ya han pasado 9 meses de los crímenes de Estado cometidos contra los estudiantes normalistas y contra otros compañeros que resultaron asesinados en Iguala Guerrero. Han pasado 9 meses y nos seguimos preguntando, ¿quiénes torturaron y ejecutaron a Julio César? ¿Por qué lo trataron con tanta hazaña? ¿Por qué no han hecho nada serio las distintas procuradurías para investigar el caso de Julio? ¿En dónde están los 43 estudiantes normalistas desaparecidos forzadamente el pasado 26 de septiembre? El Estado mexicano dijo que dedicaría todas sus fuerzas y recursos para resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, se ha dedicado a fabricar una versión a modo de exonerarse a sí mismo. La verdad histórica de Murillo Karam se resume ahora en que los normalistas desaparecidos fueron quemados en un basurero. Respecto a la hazaña con la que trataron a Julio César, el pasado 24 de junio le tocó a la Procuraduría General de Justicia crear una verdad histórica y dar el carpetazo respecto a los hechos en los que fue torturado nuestro compañero Julio César. Para los ilustres peritos, fue fauna nociva la que devoró el rostro de Julio César Mondragón Fontes, estudiante normalista torturado y ejecutado extrajudicialmente en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre. Según el mismo documento, la causa de muerte fue un edema cerebral y múltiples fracturas en el cráneo producidas por agente contundente. Esta afirmación, validada por agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, constituye una absoluta falta de respeto y de profesionalismo, además de que muestra el desinterés para resolver el caso de Julio César Mondragón. Es evidente que el rostro de Julio no fue devorado, sino que esas lesiones fueron provocadas por personas adiestradas para infligir esa clase de tormento.
Mi nombre es Marisa Mendoza, soy la esposa de Julio César Mondragón, el chico que fue desollado en los hechos de Iguala el 26 de septiembre del año pasado. Como bien sabemos, ya se han cumplido 9 meses, de los cuales el gobierno no nos ha dado respuesta alguna. En uno de los expedientes que nos entregaron en el fuero común de allá de los juzgados de Iguala, se viene comentando que el culpable de la muerte de Julio César fue a causa de una fauna nociva, de la cual sabemos que es una maldita falacia, una mentira, porque tenemos contactos con expertos que nos han asesorado sobre este caso, y en cuanto a los cortes que Julio César tuvo, no tiene nada que ver con ese animal que le pudo haber comido el rostro. Efectivamente, como él lo dice, un animal, sí, un animal que fue quien le quitó el rostro sin piedad alguna, que lo torturó a muerte.
Desde este espacio nos sumamos a la exigencia de justicia para Julio César Mondragón Fontes.
Nueve meses sin los 43. El pasado 26 de junio se llevó a cabo la jornada 43 horas por los 43 en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, donde se llevaron a cabo diversas actividades culturales, políticas y del ejercicio de la memoria para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, así como la de los miles de desaparecidos en el país y la exigencia de justicia para los compañeros asesinados extrajudicialmente por policías la noche del 26 de septiembre del año pasado. La jornada 43 horas por los 43 inició con una marcha que partió del Ángel de la Independencia rumbo a Bellas Artes. En el mitin realizado por los padres, que conforman el Comité de Familiares y Padres de los Desaparecidos, comentaron que seguirán buscando a los normalistas y alzando la voz para que se haga justicia. Una vez inaugurada la jornada de 43 horas de actividades culturales, se llevaron a cabo actividades durante la noche y el día en 5 carpas, donde se llevaron a cabo talleres, círculos de discusión, proyección de películas, música y mucha solidaridad. El sábado 27, el Comité de Padres de los 43 normalistas ausentes, junto con los padres, madres y familiares de desaparecidos de todo el país, realizaron un mitin donde dieron a conocer el proyecto conjunto para encontrar a los desaparecidos y exigir justicia para cada uno, una de ellos, ellas. Acá los dejamos con el testimonio.
Hoy que tuvimos esta reunión con otros familiares que tienen sus familiares desaparecidos, también vamos a unirnos. Invitamos a todas aquellas personas que tienen familiares desaparecidos para que se unan a esta lucha, que es una causa justa, que no permitamos que el gobierno nos siga amenazando, que nos siga matando. La gente que está agachada, que no se hace la ignorante de lo que está pasando, ojalá y que no lo vaya a suceder a ella otro día, porque nosotros ya lo estamos sintiendo. Antes pensábamos que se desaparecían y que era porque a lo mejor andaban metidos en el crimen organizado o por alguna otra cosa, pero no, ahora nos damos cuenta por este día que nos tocó a nosotros. Desgraciadamente tuvieron que pasar nuestros hijos para que se destapara toda esta corrupción que está haciendo este gobierno.
En el marco de la jornada de las 43 horas por los 43, el compañero Omar García comentó lo siguiente. En los primeros días del movimiento, nosotros los estudiantes, padres y abogados entendimos de inmediato que esto no era un problema aislado, ni de 43 familias. Sabíamos que teníamos que trascender más allá de lo imaginable. Fue en ese espíritu que nos abrimos al resto de los movimientos y pueblo. Fue en ese espíritu como la gente se incluyó y durante los primeros meses hicimos temblar la tierra. Juntos, luego, comprendimos que no se trataba de hacer temblar la tierra, sino de transformarla. Para leer estas palabras de Omar y escuchar la voz de los padres y compañeros solidarios durante la jornada 43x43, te invitamos a visitar nuestro sitio quehuelga.net.
Noticias sobre las investigaciones independientes del caso Ayotzinapa. En su cuarto informe público, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa hizo un balance sobre las peticiones y diligencias que ha solicitado, además del nivel de cumplimiento y lo que aún está pendiente respecto a los hechos de septiembre de 2014. El Grupo Interdisciplinario de Expertos presentó en esta ocasión una evaluación del trabajo realizado en su más reciente periodo de actividades. A casi 4 meses de que comenzó su mandato, el grupo continúa haciendo un trabajo coordinado con las autoridades y los familiares de los normalistas desaparecidos que siguen esperando respuesta y nuevos esfuerzos para la búsqueda de sus hijos. El grupo ha avanzado en el análisis del expediente, así como en la toma de testimonios, en el contraste entre las distintas versiones, declaraciones y pruebas recogidas, así como en la elaboración de un futuro informe. Los puntos clave del trabajo hecho en este periodo que el GI considera importante hacer públicos son:
1. Decisión de ir a la estación de autobuses de Iguala con el objetivo de contribuir a un mejor conocimiento de los hechos. 2. Compromiso para abrir nuevas líneas de búsqueda, como parte del compromiso de realizar buenos oficios para el acercamiento entre la Policía Federal y los familiares de los normalistas por el establecimiento de nuevos planes de búsqueda. 3. Respuesta a la acumulación y tipificación, debido a la recomendación del Grupo Interdisciplinario para unificar los procesos y la tipificación de los delitos en el caso de Ayotzinapa. 4. Respuesta a la petición de entrevistar a miembros del 27 Batallón. Para consultar el informe completo, te invitamos a visitar la página del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, tlachinolan.org, y nuestra bitácora quehuelga.net.
Acciones del Magisterio Democrático. Cerrando el mes, los maestros democráticos protestaron el 30 de junio en contra de la resolución de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, quien votó en unanimidad en contra de uno de los 26 recursos interpuestos por la coordinadora ante este tribunal y que consideró que la disposición que establece el despido de maestros que en el periodo de un mes falten 3 veces a sus labores en la Ley General de Servicio Profesional es constitucional. Esta negativa de la Suprema Corte se suma a los 14 recursos negados de los 26 que de manera colectiva presentaron los maestros democráticos. Por ello, ese mismo día los maestros se movilizaron en la ciudad monstruo frente a la PGR y denunciaron la resolución de la Suprema Corte. Sin embargo, no solo la Suprema Corte está encarrerada por mandato a desahogar las dificultades que impidan la implementación de la reforma educativa, también el Senado está presionando. Tan es así que el 29 de junio su comisión permanente emitió la propuesta para que el jueves 9 de julio acudan al Senado los gobernadores de Oaxaca, Gabino Cue, Michoacán, Salvador Jara y Chiapas, Manuel Velasco, para hablar sobre los obstáculos de la implementación de la reforma educativa encargada por Peña Nieto.
En ese mismo sentido, la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no cesa, y respondiendo al acuerdo del Congreso Nacional de Bases en el marco de la lucha en contra de la evaluación y la mal llamada reforma educativa, este 1 de julio se realizó el paro nacional, que consistió en movilizaciones, paros y cierre de autopistas en por lo menos 11 estados de la República Mexicana. En Guerrero, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Ciudad Monstruo, Hidalgo, Colima, Tabasco, San Luis Potosí, Querétaro, Durango y Quintana Roo, integrantes de la CENTE realizaron varias actividades. En Colima, 1,378 docentes y personal de apoyo de 86 planteles educativos se unieron al paro nacional en protesta por la reforma educativa que pone en riesgo la permanencia de los trabajadores de la educación. En Durango, 35,000 profesores salieron nuevamente a las calles para seguir exigiendo que se suspenda de manera definitiva la evaluación magisterial y se derogue la reforma educativa. En Morelos, más de 600 maestros cerraron la autopista México-Acapulco a la altura de Cuernavaca, iniciando un bloqueo alrededor de las 5 de la tarde, solo en el carril con dirección hacia Acapulco, justo en el tramo conocido como El Polvorín. Además, miles de maestros se manifestaron en Cuernavaca. Se habla de alrededor de 20,000 personas que acudieron a la protesta. En Querétaro, 5,000 profesores salieron a la calle. En Ciudad Monstruo, integrantes de las secciones 9, 10 y 12, así como contingentes del Estado de México, realizaron una manifestación del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Educación, en donde realizaron un mitin, en donde reiteraron que no pasará la evaluación de los docentes, ni la imposición de la reforma educativa, porque son mecanismos que nada tienen de educativo y solo buscan acabar con las conquistas laborales históricas. Por lo pronto, este 2 de julio, la protesta magisterial también fue a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para rechazar las amenazas que sufre la radio La Chileñita y por la defensa de las radios comunitarias. El 3, 4 y 5 de julio se realizó la Convención Nacional Popular en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Alerta Xochicuautla. El pasado jueves 2 de julio, los compañeros de San Francisco Xochicuautla denunciaron las violaciones sistemáticas que han realizado los tres niveles de gobierno en la comunidad indígena de San Francisco, con el fin de privatizar las tierras comunales y entregarlas a las inversiones inmobiliarias, la minería y la construcción de vialidades. En Xochicuautla se repite la historia de despojo que acontece diariamente en nuestro país. La comunidad nunca fue informada. No se realizaron consultas entre los habitantes, además de que reiteradamente se han realizado procesos de imposición y de utilización facciosa de la justicia siempre a favor de los empresarios o de los gobiernos que concesionan las tierras ejidales para la construcción de megaproyectos. Cabe recordar que los compañeros de Xochicuautla cuentan con un amparo con fecha del 2 de mayo de 2014 en el que se concede protección a los comuneros que se oponen a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, así como un trámite en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Noveno, con residencia en Toluca, para que declare la nulidad de la Asamblea General de los Comuneros del 14 de agosto de 2011 en primera y segunda convocatoria. En este contexto, los compas de la comunidad indígena de San Francisco declararon un plantón con asamblea permanente, así como un campamento de paz de la digna resistencia por la defensa del bosque otomí, plantón y campamento instalado en el bosque sobre el trazo del proyecto carretero en el paraje denominado La Pondichí o Juxidá. De esta forma, los compas hacen un llamado a la sociedad, colectivos, organizaciones, comunidades indígenas y defensores de derechos humanos a apoyar el campamento haciendo acto de presencia y solidarizándose con la lucha digna del pueblo ñató en contra del proyecto carretero denominado Autopista Toluca-Naucalpan.
San Francisco, Xochicuautla, Lerma, Estado de México, denunciamos el ecocidio llevado a cabo en esta comunidad por la tala de miles de árboles en el trazo de este proyecto, la violación a nuestros derechos humanos e indígenas plasmados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales formados por el Estado mexicano, la invasión y la incursión del personal de la empresa, acompañados del personal de gobierno, del estado y del municipio, así como también de cientos de policías antimotines, varios fuertemente armados con armas de alto poder. Exigimos la cancelación definitiva del proyecto carretero denominado Autopista Toluca-Naucalpan. Castigo como marca la ley a quienes están cometiendo tales delitos. Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno en los hechos y conflictos sociales que puedan pasar en nuestra población. Al Comisariado de Bienes Comunales que encabeza el ciudadano Ángel Valdés Ramírez, José Manuel Domínguez Ballesteros, Antonio Guadalupe Saavedra, al Consejo de Vigilancia que es encabezado por el ciudadano Juan Juárez, al segundo delegado municipal Óscar Flores García y al presidente del Consejo de Participación Ciudadana Raúl Flores Alfaro, todos ellos por estar promoviendo el paso de dicho proyecto y seguir dividiendo a la comunidad. También responsabilizamos por los conflictos sociales que aquí puedan pasar. Hermanas y hermanos, nuestra lucha y nuestra resistencia no es solamente para nuestra comunidad indígena, es para todos aquellos, ya que nosotros defendemos territorio, bosques y agua, y esto es el patrimonio para todos ustedes. No a la destrucción de nuestras áreas naturales protegidas.
Noticias sobre Mumia. El colectivo Amigos de Mumia en México dio a conocer el pasado 4 de julio de 2015 un boletín de prensa donde se narra, entre otras cosas, las condiciones carcelarias y de salud que tiene actualmente Mumia. También se habló del reciente libro llamado La escritura en la pared, donde se presentan escritos carcelarios selectos de Mumia Abu Jamal. Por último, se leyó la carta abierta por la vida, la salud y la libertad de Mumia. Acá los dejamos con el testimonio de la conferencia de prensa.
Escritor, periodista, luchador por los derechos de los negros y contra las injusticias del mundo, ex Pantera Negra. Todo esto ha llevado a Mumia Abu Jamal a la prisión política durante 33 años. Sin embargo, todo aquello también lo ha mantenido vivo en la muerte del encierro. A pesar de que durante 30 años tuvo pena de muerte y a partir de 2011 convierten su sentencia en cadena perpetua, porque ya no está con sentencia de muerte, ahora tiene cadena perpetua, él no ha sido indiferente a las injusticias y luchas sociales del mundo. Ha hecho más de 2.000 radioensayos y ha escrito 9 libros. Todo esto dentro de la prisión. Mumia nunca debería haber pasado un solo día en la prisión. Ahora está gravemente enfermo y su inmediata liberación es más urgente que nunca. El 9 de diciembre de 1981, Mumia es encarcelado y condenado a muerte por el asesinato del policía Daniel Faulkner, a pesar de no tenerse pruebas claras que demostraran su culpabilidad, pero sí la evidencia de testigos amenazados y sobornados para que lo culparan, además de la manipulación de los datos, y hasta expresiones racistas dentro del jurado que evidenciaban una clara consigna contra él, como el del juez Albert Szabo, al que se le oyó decir: "Yo les voy a ayudar a freír al negro". Bueno, que en inglés sería el nigger, ¿no? Que es algo muy ofensivo. Prueba de todo esto también es que Amnistía Internacional declara en 2000 que el caso no reúne las mínimas garantías internacionales reconocidas de justicia procesal. Asimismo, hay una campaña mediática de difamación contra el preso. Y bueno, se ha concretado en diferentes sucesos a lo largo de la historia. Se evidenció el pasado abril de 2014 cuando la maestra Marilyn Zúñiga fue despedida de su trabajo al pedirle a sus alumnos que le escribieran cartas a Mumia por estar enfermo, ¿no? Entonces ahí fue una clara consigna porque la despidieron. También otra prueba es que en 2014 se hizo una ley anti-Mumia que se llamaba de alivio de reactivización, la cual censuraba su discurso político y bueno, no se le permitía escribir ya, ¿no? Ya no se le permitía con esa lucha de escribir dentro de la cárcel. Esto también afectaba a otros presos. Sin embargo, se logró revocar porque se le consideró una ley anticonstitucional.
Noticias sobre la masacre de Tlatlaya. El pasado jueves 2 de julio se llevó a cabo una conferencia de prensa en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, para presentar el informe de la masacre de Tlatlaya, ocurrida el año pasado en el Estado de México. En dicha conferencia de prensa estuvieron presentes algunos integrantes de Centros de Derechos Humanos, así como Clara Gómez González, quien durante las acusaciones se hizo llamar como testigo Julia. Cada uno de los integrantes de los Centros de Derechos Humanos presentó partes del capitulado que integran el informe sobre la masacre de Tlatlaya, ocurrida el 30 de junio del año pasado. Escuchemos lo que dijo el Centro PRO en voz de Mario Patrón.
Como consecuencia de una serie de recursos legales, particularmente un amparo, es que tuvimos acceso como parte procesal a varios documentos oficiales vinculados con el caso Tlatlaya. Concretamente tuvimos acceso a la Orden General de Operación y a la Orden de Relevo y Mando en la operación de Tlatlaya, en la base de operación. Y como consecuencia del estudio de esa orden, es que hoy como Centro de Derechos Humanos podemos afirmar lo que significa el título. La orden fue abatir. Por eso es que estamos solicitando que más allá de la responsabilidad material de este grupo de 8 militares, se tiene que investigar la responsabilidad institucional y concretamente la cadena de mando vinculado con la responsabilidad de abajo hacia arriba en el ejército mexicano.
También pudimos escuchar el testimonio de Clara Gómez González, que a continuación les compartimos.
Lo último que yo quiero que se haga justicia, porque ejecutaron a mi hija menor de edad, Erika Gómez. Quiero justicia. Yo lo único que pido es justicia, justicia por lo que hicieron con mi hija. No tienen perdón de Dios y quiero que se castiguen los responsables también, así como los de Toluca, así como los militares. Y yo se los digo a todos los medios que más que nada que quiero que se haga justicia, que esto no se haga impune, como siempre ha quedado así, que no se hace justicia. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al hablar, miedo a decir las cosas, miedo de que te hagan algo los militares, porque siempre han cometido muchos errores. No es la primera vez que se cometen en Arcelia, en San Pedro, a donde quiera, siempre han cometido cualquier estupidez, con perdón de la palabra, ¿sí? Porque siempre lo han hecho, injustamente, la verdad. Sí, y quiero que me dejen en paz, quiero vivir tranquila con mi familia. Quiero que se castiguen los responsables. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué ejecutaron a mi hija menor de edad? ¿Por qué lo hicieron? Porque no sé ni por qué, ni yo tampoco lo entiendo por qué. Sí, quiero justicia más que nada. Eso es lo que yo quiero, y que me dejen en paz, vivir tranquila. Nada más. Eso es todo.
Si quieres leer el informe o ver la videoconferencia, te invitamos a visitar nuestro sitio quehuelga.net.
Sonora, libertad a Mario Luna. El pasado lunes 29 de junio, nos enteramos que en alrededor de 20 días quedará en libertad el compañero Mario Luna, quien se encuentra injustamente encarcelado desde el 11 de septiembre del año pasado en el Centro de Rehabilitación Social número 2, con sede en Hermosillo. Tomás Rojo, uno de los voceros de la tribu Yaqui, comentó que el juez décimo de distrito ratificó el amparo concedido a Mario Luna en febrero pasado, y es cuestión de 20 días para que sea liberado luego de 9 meses de injusto encarcelamiento. Cabe recordar que Mario Luna y Fernando Jiménez fueron encarcelados por órdenes del gobierno de Guillermo Padrés debido a los trabajos que realizaban entre la tribu para defender el agua y el territorio de la tribu Yaqui. Estemos atentos a que se lleve a cabo la resolución. Presos políticos, libertad.
Guerrero, presos políticos, libertad. El pasado 4 de julio, durante la Convención Nacional Popular en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se conformó el Comité Nacional por los Presos Políticos, integrado por familiares, amigos y organizaciones sociales, mediante el cual se busca lograr la liberación de los presos políticos a nivel nacional y establecer vínculos de solidaridad con los compañeros que se encuentran tras las rejas. En el encuentro del que surgió el Comité Nacional por los Presos Políticos, los familiares de los detenidos denunciaron violaciones a los derechos humanos e irregularidades en sus procesos jurídicos. Por ejemplo, el sobrino de Nestora Salgado leyó una carta donde Nestora llama a la unidad para hacer que se respeten los derechos de quienes se encuentran encarcelados injustamente y para que se pare la persecución y hostigamiento hacia los luchadores sociales. Los familiares de Brian Reyes comentaron que están esperando si el Ministerio Público apelará el amparo que se metió para lograr su liberación. Así lo mencionó Wendy Reyes, quien se encuentra en huelga de hambre desde el 27 de junio junto con su hermano Jacqueline, Fernando Bárcenas y Jesse Alejandro Montaño. Por su parte, Yolanda Ruiz, familiar y amiga de los 25 presos detenidos el 7 de junio en Oaxaca, denunció que los compañeros fueron bajados del autobús donde iban y recibieron varios golpes por los federales. Además, comentó que durante 24 horas no supieron de los compañeros detenidos. A la fecha, 13 se encuentran recluidos en Nayarit y 12 en Veracruz. Estemos atentos a las acciones para la libertad de nuestros compañeros presos políticos.
San Quintín, reflexiones desde los campos agrícolas. Para quienes pensaban que la lucha de los jornaleros agrícolas de Baja California ya se había apagado, el pasado 3 de julio, los voceros de la Alianza de Organizaciones denunciaron públicamente que las autoridades federales les hicieron firmar una minuta modificada que no contempla las prestaciones ganadas ni las demandas exigidas desde el inicio del movimiento. 5 de los 13 voceros del movimiento se trasladaron a Ensenada y reunieron a los medios de comunicación, primero para aclarar que no están divididos y segundo para aceptar que cometieron un error al firmar un documento donde se acepta el salario base integrado. Creo que no se dieron cuenta de la palabra. Como todos habíamos acordado firmar la segunda minuta, pensamos que era la misma que se habían llevado. Efectivamente, eso es lo que pasó, justificó Fermín Salazar. Somos seres humanos y fue un pequeño descuido. Explicó que cuando se fueron a imprimir y sacarle copias al documento, al regresar debió haber venido con esa alteración que solamente Justino advirtió. Sí, escuché que decía, yo no firmo, pero me quedé pensando por qué cambia de opinión y nosotros desafortunadamente lo firmamos. Y no vamos a decir que no. Sí se cometió un error y un error gravísimo, aceptó de forma más contundente Lucila Hernández, vocera de las mujeres jornaleras dentro de la Alianza de Organizaciones. Dijo que integrado es tan solo una palabrita, pero como ella sola, se violaron los derechos de nuestros compañeros, son las prestaciones de ley, está en la Constitución. Concluyó principalmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero también de Derechos Humanos y Gobernación. Tienen que realizar una revisión profunda y retirar esa palabra integrado.
Ciertamente hubo una lectura de una minuta antes de firmarla. Y cuando dijeron que bueno, vamos a pasar a imprimir y sacar copias y ya lo pasaron para que lo firmen, pues yo creo que ahí donde hubo falla de parte nuestra. Y pues el compañero detectó, se dio cuenta a tiempo y no lo quiso firmar. Y nosotros, pues, desafortunadamente la firmamos y no vamos a decir que no. Quiere decir que los trabajadores no van a tener derecho de sus prestaciones, de un aguinaldo como le corresponda, de una prima vacacional, de un reparto de utilidades. Ese es lo que no lo van a cobrar aparte, adicional. Ese es lo que quiere decir salario integrado. Ese fue el origen de nuestra lucha para poder cambiar las cosas. Que todas las prestaciones de ley que le corresponde a cada trabajador, que lo reciba independientemente de su salario base. Y ahora que se logra avanzar un poco más, de 150 pesos a 165 y 180, sigue siendo un salario integrado.
Mi malestar con esa palabra integrado, que astutamente el del abogado de los empresarios como gobierno mezclaron, integraron esa palabra, aumentaron esa palabra. Y como bien lo dije, todos estábamos de acuerdo, todos, y quedamos en un acuerdo, todos, de firmar un oficio, el oficio segundo que nos presentaron. Y con esa idea, todos fuimos a firmar porque considerábamos que ya no podíamos más y que de llevar nada o algo a nuestros compañeros, era justo y necesario dar ese paso para avanzar. Al momento de leer la minuta, me di cuenta que estaba la palabra integrado, salario base integrado. No estaba. Por eso acordamos firmarla. Y yo creo que nos fuimos con esa idea. Desgraciadamente yo en la mesa puse y dije que yo no iba a firmar la minuta porque estaba la palabra integrado, que no estaba antes. Si quitaban esa palabra integrado, sí la firmaba. Por lo tanto, eso fue lo que no me gustó, y no me gustó porque mis compañeros iban a quedar otra vez en lo mismo, con un salario integrado como se ha venido dando.
Y de la palabra que está en esta minuta, esa palabra es una palabra, y que esa palabra vamos a pelear juntos, junto a los voceros, para que tenga, que se modifique, se cambie, se quite esa palabra. Pero no con ese hecho que era decir de que vamos a perder todo ya o vamos a invalidar lo que quedó escrito ya en la minuta de acuerdos y compromisos, sino que buscaremos la manera de quitar esa palabra para sentirnos cómodos todos. Porque es la parte que viene incomodando, y es esa parte donde se aprovechan los que están y han estado siempre en contra del movimiento de los jornaleros para poner ahí y agregar y poner palabras en las bocas de algunos compañeros voceros.
Ciudad Monstruo, manifestación, golpiza y apañón. La mañana del lunes 6 de julio, diversos compañeros llevaron a cabo una concentración en solidaridad con los presos políticos en las afueras de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, que se encuentra sobre la calzada de Tlalpan y muy cerca del metro San Antonio Abad. Tras realizar el mitin, un enorme grupo de policías llegó a prohibir la movilización y retirar las mantas de los compañeros solidarios. Muchos compas fueron violentados por granaderos, quienes detuvieron a participantes de la protesta y también a transeúntes. Los compañeros detenidos durante la manifestación fueron Yasmín Núñez Hernández, Claudia Martínez, Isabel Montserrat Pérez, Daniel Cortés y Abigail García León. Los últimos dos fueron trasladados al juzgado cívico que se encuentra afuera del Metro Pino Suárez. Más tarde, mientras un grupo de personas exigía la liberación de los detenidos, en las afueras del Ministerio Público Cuauhtémoc II, los granaderos detuvieron al compañero Víctor Alegría. Por la noche de ese mismo lunes 6, varios compañeros habían salido, pues los habían mandado a un juzgado menor a pagar 70 pesos por faltas cívicas. Sin embargo, los dos últimos compañeros detenidos en la delegación se les fijó una fianza de 19.200 pesos por cada uno de ellos, con el seguimiento de un posible proceso por ultrajar a la autoridad. Sin embargo, la mañana del martes 7 de julio, los dos compañeros que permanecían presos finalmente fueron liberados.
Avisos. Lárgate de Europa, Peña Nieto. En honor a la visita de Enrique Peña Nieto a París para el 14 de julio, se declara abierto julio, mes del repudio. Tómate una foto, individual o colectiva, con algún lugar representativo europeo de fondo, dando la espalda a la cámara y con una pancarta que diga EPN, Europa te repudia. También puedes fotografiar la misma pancarta en manos de alguna estatua, escultura de Europa. Postea la foto durante el mes de julio por todas partes con los hashtags EPN Europa te repudia y un hashtag Julio mes del repudio.
Ilustremos a Toño y exijamos justicia. Colectivos solidarios nos convocan a participar en la campaña visual Ilustren a Toño, con el objetivo de exigir justicia por el asesinato extrajudicial del compañero Antonio Vivar Díaz, ocurrido el pasado 7 de junio a manos de la Policía Federal en Tlapa, Guerrero. La campaña será presentada el día 11 de julio en el homenaje que se llevará a cabo en Tlapa. Para sumarse a dicha campaña, pueden enviar las ilustraciones al siguiente correo electrónico: justiciaparantonio@gmail.com. La fecha límite para la recepción de los materiales será el próximo 7 de julio de 2015. Los formatos de la ilustración son 15 x 10 centímetros con formato TIFF o JPG con una resolución de 300 dpi. Justicia para Antonio.
Fiesta solidaria. Algunos colectivos, organizaciones e individuas adherentes a la Sexta nos invitan a la fiesta y bar solidario para recaudar fondos y apoyar la Escuela Zapatista, que se llevará a cabo en los meses siguientes. La cita es el sábado 28 de julio a partir del mediodía y hasta que el cuerpo aguante, en la calle Luis Moya número 53 en la Colonia Centro. Los compas hicieron una invitación que les dejamos a continuación.
Blin. Puños y sangre. Escalécter. Batallones femeninos.
Batallones femeninos sin zapatos de tacón.
MC Locoter.
En mi país existen niños con diabetes, porque las golosinas las cambiaron en vez de juguetes.
Proyecto 21.
Mira, que siguen manipulando.
Taller del Sur. Sonora Criminal. Para bailar, comer y disfrutar del comercio justo,
Fiesta Bazar en apoyo a la Escuelita Zapatista. Te esperamos este 18 de julio a partir del mediodía en El Cerrojo, Luis Moya 53, Colonia Centro.
Toquín por las compas de Cartagena. También el sábado 18 de julio habrá un toquín solidario con la huelga de las compañeras de la Manquila Cartagena. La cita es en el Café Zapata, ubicado en la calle Certificados número 6, a 2 cuadras del Metro Xola.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida que me han dado.
Nebulosa, nebulosa, nebulosa.
espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.